sientes que falta en el cielo un trozo de atardecer, búscalo en la camiseta del glorioso Leganés. Las cositas madrileñas ahora miran hacia el sur, preguntando por los tipos que hacen hora blanquiazul. Ay, 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 amor, te quiero, Lega, tú eres mi pasión. Ay, 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 amor, este es mi Lega de mi corazón.
Hola, hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos, pepineros y pepineras, a Hora Blanquiazul en este lunes 25 de enero, al que llegamos después de una nueva derrota. Son 6 jornadas sin ganar. El Leganés cayó ante Las Palmas 2-1, lo hizo al final en un partido en el que se sucedieron muchísimas circunstancias y todas dieron la espalda al conjunto de José Luis Martí. Otro de los nombres propios que vamos a analizar aquí en este programa, como siempre, en Antena CEMU hasta las 9 de la noche. Les habla David Aguilera y hoy nos visita Unai Bustinza, capitán del conjunto pepinero y protagonista ayer también precisamente por esa expulsión al final del partido. No me voy a enrollar ni un segundo más. Les presento ya a nuestro equipo habitual de contertulios, como cada lunes, Alberto Velasco, profe Velas, muy buenas.
Muy buenas, David, ¿qué tal?
Y Vicente Serrano, Pitu, ¿qué tal, cómo estás?
Buenas tardes a todos, bien.
Decía en la entradilla, hablábamos de Martí, mañana de movimientos en Butarque, de momento no hay ninguna decisión, el míster continúa en el cargo pese a la derrota de ayer.
Bueno, de momento, ¿no? De momento continúa en el cargo. Yo no tengo tan claro que vaya a continuar en el cargo.
¿Tú no crees que llegue al lunes con el Lugo?
Me cuesta creer que llegue al lunes, sinceramente. Creo que si continúa Martí, pues entiendo que ya debería continuar toda la temporada. Creo que el Leganés está ahora mismo en el momento de pues intentar hacer un punto de inflexión. Al final creo que no se debe cometer el mismo error que se cometió la temporada pasada, donde se dejaban pasar jornadas y jornadas por a ver si sonaba la flauta, y al final quedó claro que aunque el equipo pudo salvarse, echó en falta pues tener cierto tiempo de ir en línea ascendente, ¿no? Uh-huh. En este caso, pues bueno, esto es lo de siempre, es el lado más débil, ¿no? De lo que es una plantilla de fútbol, y es el cuerpo técnico, y en ese sentido pues ya sabéis cuál ha sido mi opinión desde las primeras jornadas. Creo que no engaño a nadie diciendo lo que pienso. Me fastidia, y lo sabéis, tener razón en ese aspecto, porque al final pues no era una cuestión de jugármelo al 50%, sinceramente. Siempre he intentado transmitir lo que he visto en el campo y las sensaciones que daba el equipo, pues es un poco lo que yo decía siempre, ¿no? Pan para hoy, hambre para mañana, y es en el punto en el que se encuentra el Leganés. Creo que es momento de tomar una decisión y creo que así será.
Pitu, no sé si piensas lo mismo. Lo que está claro es que en Butarque hay división de opiniones, ¿no? No todo es, como siempre decimos, Twitter, no todo es lo que se lee en las redes sociales, y obviamente dentro de la junta directiva pues se confía en Martí.
Bueno, todavía tendríamos que jugar el partido contra la Almería para que Pitu pueda emitir un juicio de valor, porque Pitu creo que tenía que dar la primera vuelta, todavía no ha terminado. Me imagino que seguirá intentando llevar a cabo ese proceso en el que él creía, ¿no?
Me alegra, profe Velas, que me eches este capote. Pero bueno, voy a dar el partido de Las Palmas como ya 21 encuentros, ¿no?, de los que se han jugado, que sería una primera vuelta. Fuera de bromas, creo que hay que destituir al entrenador. Esto no tiene más vuelta de hoja. Hemos llegado a una situación, creo que límite, creo que incluso llega tarde, viendo cómo se han encadenado estos últimos encuentros del Leganés, donde no ha sacado resultados positivos, y creo que es la hora de echar al entrenador, porque a veintitantos o casi 30 que tenemos en la plantilla no se pueden echar, se van a ir más de uno, que ahora hablaremos de ello, pero al final pues el entrenador es la figura más fácil por donde tirar, y lo que me extraña, y lo que, bueno, no me extraña, porque el Leganés últimamente lo hace así, porque en otros clubes anoche mismo Martín coge el vuelo de Las Palmas a Mallorca. pero aquí en el Club Deportivo Leganés, yo no sé si es que somos una ONG o nos cuesta tanto.
Bueno, yo no sé si eso, yo no sé si eso es realmente elegante, el que tú dejes a tu entrenador allí ya y le destituyas y tal. No sé si eso correspondería también con el Club Deportivo Leganés. A mí no me gustaría.
Es un poco, vamos, no vamos a hacer un tema como el del Barcelona con Utel. Tendría que haber llegado esta mañana, pero bueno, esta mañana a primera hora se tenía que haber tomado ya la decisión, haber dicho que bueno, que el Club Deportivo Leganés cesa a Martí y tener ya la recámara, porque es que esto no viene de una semana,
sí,
ni de
pero
dos.
Que eso se puede hacer en el PC Fútbol, que tú le coges y le echas. Vamos a ver, estas cosas, lo primero que hay que hacer, entiendo que es la dirección deportiva reunirse con los estamentos altos del club y a raíz de ahí entiendo que habrá que hablar con el representante o representantes de Martí e intentar llegar a un acuerdo para finiquitar el contrato. Esto no es tan sencillo como hacer un clic en un botón y quitarlo. Y luego, respecto a los entrenadores que hay en la recámara, yo estoy seguro, segurísimo, que tienen entrenadores mirados. Eso está más que claro. O sea, que nadie piense que no. Ahora, el tema está en que, llegados a este punto, yo os lanzo también una pregunta a vosotros. ¿Qué estilo queremos para este equipo? ¿Qué queremos? ¿Qué tipo de entrenador? ¿Qué rol? Porque eso es una pregunta que yo me hubiera hecho al principio de temporada.
Yo quiero el rol de ganar. El de ganar.
Yo también.
¿Cómo quieres ganar?
En este año me da igual.
A mí también me da igual. Pero
claro, pues te ponemos a ti, Pitu, de entrenador.
No, pero dado que no sabemos cuál es la fórmula ahora mismo, cuál es el entrenador ideal y dar a esa tecla en la cual nos permitiera traer a un entrenador y subir a primera seguro, pues bueno, pues me quedo con el bueno de Asier, que a todo el mundo le va a ilusionar, que si no subimos a primera, nadie le va a poner un pero al haber traído a Asier y le daría este medio año más un año más el que él pudiera coger el equipo.
Yo llevo todo el día pensando en si me gustaría que volviese a Asier o no, porque la imagen que tengo suya es tan idílica y tan bonita que tengo miedo a ensuciarla. Así
ya, pero es que de cobardes está escrita la historia. Bueno, amigo, entonces, como así eres un valiente, tiene que venir a echarle otro capote al Club Deportivo Leganés. Y sobre lo que decías, Vela, de que no es fácil darle una tecla y decir que te tienes que reunir con representantes, yo creo que esta situación del Club Deportivo Leganés no viene del partido de Las Palmas. Esto está más que hablado, la cúpula se habrá reunido, son varias semanas con malos resultados, los cuales ya tienes que tener una fecha límite, ¿no? Pues oye, si caemos contra Las Palmas, sí o sí hay que echar el míster.
Si hubiera estado tan claro, le habrían echado hace bastantes más jornadas.
Pues entonces,
es decir,
mal se están haciendo las cosas otra vez en el Club Deportivo Leganés. Pues,
pero a ver, si tú hace 5 o 6 jornadas también creías.
Yo como no soy un río, que tengo que ir por el mismo cauce, me puedo dar la vuelta cuando quiero. ¿Me entiendes lo que te voy a decir?
Sí, sí.
Pues
claro,
ya está, pues claro. Es lo que estoy haciendo. Como no.
Al sol que más calienta.
Aparte, ¿sabes qué monotonía de programa tendríamos si todos dijéramos lo mismo, ¿no? Entonces yo tengo que ser el que diga un poco lo contrario a ti. Yo hubiera echado al entrenador hace 4 semanas, te lo juro por lo que más quiero. Pero bueno, creo que se debería haber hecho, y ya vamos otra vez tarde, igual que la otra vez, con Aguirre la
temporada pasada. A mí de todas formas no me dejaría, o sea, no quiero dejar pasar esta situación. Ya ha habido varios programas anteriores en que lo he dejado caer otra vez. Aquí Martí puede ser el parapeto, ¿no?, de todos los golpes y de todos los vientos que vengan de cualquier lado. Ahora, se acabó. Es decir, si Martí es destituido, se acabó, que los jugadores ya no van a tener parapeto. Aquí ya tienen que dar un paso al frente. Hay muchos jugadores que creo que estaremos de acuerdo en que no están en su mejor nivel. Esos jugadores se acabó. O sea, ya no pueden decir, no, es que el entrenador... No, el jugador empieza a estar de protagonista de la película, ¿eh?
Sí,
o sea, se acabó.
Última pregunta que os quiero hacer sobre este tema, porque es verdad que estamos hablando del rey puesto cuando no hay un rey muerto. Entonces, tampoco creo que quiero que profundicemos muchísimo en eso, pero de cara al siguiente partido, una situación hipotética, ¿veis preparado, veis capacitado a Carlos Martínez para dirigir el equipo?
A ver, eso sería, David, no es cuestión ya de capacitado, ¿no? Al final, yo creo que en todos los clubes si es necesario que haya un entrenador interino hasta que se cierre un contrato con otro entrenador que va a venir, pues evidentemente lo hará y con la mayor ilusión del mundo, y bueno, ya le conocemos.
Claro, es el mejor que podíamos tener.
Pero ahí estamos en lo de siempre, se gane o se pierde ese partido, creedme que ahí tienen que, los protagonistas van a ser los futbolistas, y ya se acabó de mirar para otro lado, el futbolista tiene que estar ahí, y hay muchos futbolistas que no están dando el paso al frente.
Yo lo que me gustaría también que diera un paso al frente sería la directiva, sea quien sea, sea quien tenga que dar ese comunicado. ¿Qué pasa con Jonathan Silva? ¿Qué pasa con Michael Santos? Creo que son dos jugadores que han desaparecido, que no quieren jugar, que están mirando otros mercados. Algo que, no, que nos digan la verdad, porque a lo mejor especulamos con cosas que a lo mejor luego no son ciertas, ¿no? Pero queremos saber algo, queremos saber información para no llevar a esa información errónea, ¿no? En la que muchos pensamos a lo mejor.
A ver si te vas a ahogar, Pitu.
Sí, es que es hablar de Jonathan Silva y me ahogo, te lo juro, por Dios.
Oye, por comentar varias cositas del partido, que nos hemos centrado en la figura del entrenador, pero es cierto que el partido comienza a los 12 minutos con dos goles anulados al Leganés. Uno a Ignasi Mikel por una mano de Omerú, que yo todavía no he visto en ningún sitio, en ningún plano, y otro a Palencia por un fuera de juego a Javi Hernández, pero es cierto que ahí comienza el Leganés creando ocasiones y siendo dominador del partido, pero todo se tuerce justo pues al borde del descanso, con la roja a Javi Hernández. Un partido que seguramente, pero claro, esto es como siempre decimos, fútbol ficción, que seguramente Leganés no hubiera perdido por el desarrollo que estaba teniendo. Pero es que incluso con la expulsión pudo haberlo ganado Velas, porque recibe el gol, marca Rubén Pardo de falta y tiene una ocasión Arnaiz que hubiera cambiado seguramente las líneas del debate que estamos manteniendo ahora mismo. O sea, que el partido, dentro, vuelvo a decir que nos ceñimos al maldito resultado, y es que no nos queda otra porque somos el Leganés y somos candidatos al ascenso, pero había cosas detrás ayer buenas.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que no nos ceñimos al resultado de Las Palmas, nos ceñimos al resultado de que creo que de los 7 últimos partidos se han logrado 6 puntos, que no es solo Las Palmas. Evidentemente ayer el equipo, ojo, tampoco nos volvamos locos. Es cierto que los 20-25 primeros minutos se vio un equipo volcado, presionando la salida de balón de Las Palmas. Las Palmas invitaba a ello, porque es un equipo que intenta sacar el balón desde atrás, e invitaba a ello. Luego, a partir de ese minuto 25, el Leganés se diluye un poco, nuevamente vuelve a sestear un poquito, y claro, la expulsión de Javi creo que cambia mucho el partido. Ahora bien, como tú dices, aún con un expulsado, el Leganés se vio claramente que tiene recursos suficientes para lograr una victoria, y eso es lo que se le está pidiendo a Martí, que este equipo es capaz, por el potencial que tiene, de generar mucho más, de generar, y luego, pues evidentemente, la moneda cae de un lado a otro si entra el balón o no, eso está
lástima,
claro.
Hablamos de la jugada de Arnaiz, que le pega un balonazo a la cruceta increíble, pero eso es un mano a mano que falla Robert Ibáñez, la verdad que tira bastante flojo y el rechace le cae a Arnaiz, incluso no sé si tiene a Miguel de la Fuente para echar el balón atrás y tener otra opción también buena. El caso es que la pega de vicio, pero cae ahí, y como decimos, el partido acaba con un penalti de Bustinza, con las piernas al aire, que pues ahora le preguntaremos, el gol y su propia expulsión ya producto de la frustración. Así acabó el Leganés, que llegó en torno a las 4 de la madrugada al aeropuerto de Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, con dos días de descanso, pero aquí va a estar el Capi dando la cara. Así que, si os parece, vamos a escuchar antes a nuestro cronista David Pineros y nos metemos ya con Unai Bustinza.
Buenas noches, David, Pitu, Velas, y también buenas noches a todos los oyentes de Hora Blanca Azul. Un día después de que el Leganés perdiese su partido ante Las Palmas, jugando con 10 jugadores toda la segunda mitad, un hecho que condiciona mucho el partido, un partido donde el Leganés mejoró, donde presionó mucho en campo contrario, donde supo generar ocasiones, y quizás pues el fútbol es muy cruel, en el sentido de que el futuro de José Luis Martí es muy incierto, pende quizás de un hilo, y quizás su último partido con el Club Deportivo Leganés, si ha sido este, ha sido uno de los que más he notado los cambios y la mejoría del Leganés, que lo que sigue sin acompañar son los resultados. Está claro que en clave de clasificación tiene un problema, pero a día de hoy el equipo se encuentra en puestos de playoff, y habrá que ver si finalmente se instituye a Martí, quién llega, y sobre todo si puede acabar la temporada ya no solo con el equipo en ascenso directo, sino con el equipo en los puestos de promoción.
Hombre, Rafa, vaya cara traes.
No me hables, que me han dado un golpe aparcando y me dejaron el coche bonito.
Eso tiene solución, no te preocupes.
Estoy harto de los talleres de siempre, no sé qué puedo hacer.
¿No conoces Domingar Automoción? Cuentan con las últimas novedades del sector automovilístico.
Pero vamos a ver, ¿tienen coche de cortesía?
Claro, son la mejor garantía, súper rápidos, trabajan con todas las compañías y son expertos en chapa y pintura.
Voy a llamar ahora mismo y me quito este problema de encima.
Si dices que vas de parte de Hora Blanquiazul, te van a hacer el 10% de descuento.
Bueno, no se hable más, mi coche a Domingar.
Domingar Automoción, calle Fernández Sau 3 y Játiva 53 en Madrid. También puedes llamar al 91-551-7026 o entrar en domingarauto.com.
Domingar, te quiero.
Un equipo de primera, una ciudad de primera, un restaurante de primera. Chango, Chango, de Leganés el mejor. Chango, Chango, una explosión de sabor. Chango, Chango, un punto de innovación. Chango, Chango, que sabe mejor que un gol.
Sácame a cenar esta noche.
El viento sopla y ya empuja la corriente. Es hora de despertar o dormir para siempre. Podría pasar, perderlo todo, volver a empezar. Y no estaría mal.
Aquí estamos de vuelta en Hora Blanquiazul en este lunes 25 de enero, en el que hemos hablado de muchas cosas y muchas nos las puede aclarar nuestro protagonista en el día de hoy, pues que no hace falta presentación, capitán del Club Deportivo Leganés, Unai Bustinza. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Unai?
Buenas tardes, bien.
Hablábamos antes de empezar justo y de dar al botoncito de grabación en esta conversación, que llegasteis muy tarde y muy fastidiados anoche, ¿no?, del partido.
Sí, el viaje fue largo, al final, bueno, ayer eran 7:30, aquí 8:30, y luego el viaje, pues eso, las 3 horas de avión, volver a casa y tal, y después de cómo siguió el partido, una derrota, pues bueno, y cómo fue, pues cuesta dormir todavía más, o sea que ha sido una noche larga.
Bueno, nuestra afición lo sabe porque está muy pendiente de redes y sabe que hoy tenéis día de descanso, pero seguramente también que te agradezca y te valore que estés en los micros en un día en el que no estáis trabajando. Y quería empezar precisamente por eso, Unai, por lo que pasó ayer, ¿no? Porque yo creo que lo explicamos nosotros en el análisis, que pudo haber cambiado, porque incluso con uno menos hay un larguerazo de Arnaiz de la leche, y el partido y el fútbol es tan raro, tan puñetero, que al final pues se acaba perdiendo. Y no sé si os salió todo al revés, incluso luego pues enreda con el penalti, tu expulsión, salió todo mal.
Sí, salió todo mal, la verdad que teníamos planteado un partido que la primera parte yo creo que lo llevamos a cabo, sabíamos que ellos iban a querer tener el protagonismo del balón, pero que se iban a equivocar, que iban a tener la defensa también muy adelantada y que con Sabin les íbamos a hacer mucho daño, y creo que así fue. Bueno, podemos volver a que igual teníamos que haber tenido un poquito más el protagonismo del balón para, pues eso, que ellos se sintieran un poco más incómodos, pero es verdad que los dos goles que te anulan casi te hacen más daño que beneficio, ¿no? Es como un poquito viejos fantasmas otra vez, decíamos, joder, otra vez, pues eso, el gol de Kenneth, bueno, el gol de Ignasi, que la mano de Kenneth, luego el fuera de juego, que evidentemente sería, y para acabar, pues con la expulsión de Javi, ¿no? Es verdad que bueno, que en el descanso, entre comillas, sabíamos que no cambiaba el guión, porque nosotros, la idea era que ellos se siguieran equivocando y tuvieran, pues bueno, esa tendencia que tienen ellos a jugar todos los balones y poder hacerles daño, y bueno, al final se adelantan y después de poder conseguir el empate, que nos costó mucho, como tú bien dices, la ocasión de Arnaiz, e incluso yo diría que parecía que el partido lo teníamos controlado para poder llevarnos un empate y tomarlo como positivo, y bueno, en esa acción tan desafortunada, a mí, bueno, pues me pitan penalti, cosa que bueno, que no estoy muy muy de acuerdo, y luego lamentablemente no es excusa ni mucho menos, pero no me doy cuenta de que me saca la amarilla, porque parece ser que la amarilla me la saca por protestar. Ajá. No me saca en el penalti, luego, pues bueno, pues el partido ya se pone cuesta arriba. Yo intento disputar un balón ahí arriba para ver si ya fuera el lugar un poco a la desesperada. Y encima de la expulsión, pues al final es difícil de ayer sacar algo positivo. Muy difícil.
Quería preguntarte por el penalti. A mí en el directo no me parece. Luego tengo mis dudas. Y es verdad que los comentaristas acaban un poco influenciando, ¿no?, al espectador, porque los dos dicen que sí, que tiene las piernas en alto y que le impides continuar a jugar de Las Palmas. No sé cómo lo viste. Tú has dicho que tenías una opinión un poco contraria.
Sí, sí, o sea, es muy gracioso el hecho de que las piernas en alto, o sea, prácticamente un jugador, bueno, hay jugadores muy rápidos, ¿no?, que se ponen a 35 kilómetros por hora. Mis medias pues pueden estar entre 33, 32 de las más altas. Pues bueno, yo creo que en ese momento iría a 31 kilómetros por hora, vamos a echar a la baja, más me echarme al suelo, que soy yo una inercia, y el que me diga que es capaz de mantener sistemática las piernas abajo después de un impacto contra el suelo, te aseguro que es muy difícil. Llega un poco, da rabia que las interpretaciones sean... No quiero decir que los árbitros no hayan jugado a fútbol, ni que, porque entiendo que son conscientes de las situaciones y que las analizan, pero o sea, es muy muy duro para un equipo y para un jugador. En mi caso, pues bueno, yo, más allá de que el partido y el resultado no fuera bueno, pues tengo un día, ayer tuve una noche mala, hoy tengo un día malo, pues porque también pues te sientes responsable y le das la vuelta y haciendo la reflexión, quiero pensar que también, pues he pensado muchas veces por qué no fui con la izquierda en vez de con la derecha, porque soy diestro, pero con la izquierda igual lo hubiera barrido mejor, tal. Pues sí, hay cosas que están en tu mano, pero es verdad que en mi opinión, y yo sabiendo cuál es mi intención, evidentemente, que es lo único que la sé, bueno, pues el penalti, pues es difícil de asimilar y encajar.
Esto no se puede hacer, pero lo hacemos mucho y le solemos decir el fútbol ficción, pero claro, lo más normal es que ayer hubiera sido una noche de 0-3 y que tú no acabes expulsado y que el partido se lo lleve el Leganés. Pero todos los análisis sumados a lo que viene detrás, claro, hace que hoy el lunes sea también un mal lunes negro para la afición del Lega. Por terminar así del partido, no se vio ninguna imagen de la mano de Omerúo. ¿Os dice el árbitro que la toca con la mano? Porque no hay ni una sola toma.
Él dice mano, bueno, nosotros le preguntamos a Kenneth y Kenneth dice que él ni sabe, que él va a un choque tal y, o sea, él no es consciente ni de dónde tiene la mano ni de dónde le pega prácticamente. No sé, es difícil. Y luego lo que comentabas, Lilo, pues sí, pues es un partido en el que dices 0-3 y tranquilamente y seguro sería pues, una noche plácida y un viaje de vuelta y todos con la expectativa otra vez alta, pero bueno, ya es la, no sé ni cuántas veces nos ha pasado, ¿no?, esta situación de estar fuera, parece que el partido tienes controlado, eres el que genera las ocasiones, eres el que aunque no parezca que tengamos un control del juego brillante, no te genera nada y acabas perdiendo. Y pues es algo que merma, que duele, entiendo al aficionado, duele a nosotros. Y como te digo, pues hay que tratar de revertir, de darle la vuelta, no sé, o tener ahora mismo esa calma que para seguir confiando en lo que se está haciendo, porque es verdad que los últimos partidos que recuerdo fuera son difíciles de asimilar.
Uh-huh. La situación actualmente es que el equipo está en playoff, está sexto, tiene un partido menos, 32 puntos. No sé si la definirías de preocupante o es un suficiente raspado. Lo digo porque el propio equipo se ha marcado el ascenso como objetivo, no sé si directo, pero sí el ascenso, obviamente el Leganés es un candidato. Entonces, no sé cómo definen la situación actual clasificatoria, vaya.
Bueno, está claro que la clasificación actual, no vamos a ser demagogos y no vamos a negar que nos gustaría estar mucho más arriba. O sea, todos tenemos una ilusión, todos venimos de primera división, pero la circunstancia es la que es y no estamos ahí. Hay que, lo primero de todo, o sea, que el hecho de no estar en esas posiciones de ascenso directo, creo que lo más inteligente, aunque yo soy un jugador pasional también y muchas veces te ciegas y no eres consciente de la realidad, pero estamos en posiciones de playoff, hay que mantenerlas. Hay un equipo que va a subir de playoff porque es ley de vida, no hay otra forma, y ahora mismo hay que agarrarse a esa primera opción que está ahí. Más allá de eso, a raíz de que podamos estar con holgura y mantener esas posiciones de playoff que son importantes, pues ver a ver qué opciones se nos quedan para poder intentar ese ascenso directo, pero como te digo, hay que tratar de ser frío, ser consciente de la situación y sin perder la ambición, pero saber que es donde tenemos que estar y estar el acecho, pero que para dar una versión mejor necesitamos pues que estas sensaciones que se nos quedan cada vez que vamos fuera de casa cambien porque es duro. Ya no es duro por el hecho de que no puntúas, evidentemente, pero es duro porque parece que se hace un hábito la norma, entonces es difícil porque hay que acostumbrarse a ganar, es jodido. Al final te acostumbras a todo y parece que y es jodido, hay que intentar darle la vuelta a eso.
Uh-huh. Unai, no sé si os llega a todos, imagino que no, porque es verdad que en redes sociales una parte de la afición, una amplia parte de la afición, está siendo muy crítica a falta de público en los estadios. No sé si os beneficiaría, entiéndeme bien en la expresión, un tirón de orejas de la afición o no, o sois conscientes de lo que tenéis entre manos.
Mira, para mí somos un equipo al que nos perjudica muchísimo que no esté Butarque lleno. Que no esté Butarque lleno, porque al final, más allá de lo que tú puedes decir, el jugador siente lo que siente el aficionado, y normalmente suele ir de la mano, pero cuando realmente sientes más a flor de piel, pues se queda más grabado. Un entrenador a mí siempre me decía, yo no te quiero hacer... o sea, la gente se acuerda de cómo le haces sentir, no de lo que le dices. Entonces, es verdad que ese bueno. Sentimiento, esa pasión se pierde y para nosotros es importantísimo porque además Butarque con lo que es, porque hay otros equipos, vamos a decir, que están acostumbrados a tener un entorno alrededor demasiado grande y muy en torno a las redes sociales, frío, gente que... pero no es Leganés. El Leganés siempre ha sido, pues eso, los que van a votar, que son los que realmente te hacen ver cómo está la sensación, y en nuestro caso, en ese sentido, estamos todos nerviosos, porque entiendo que vosotros no podéis realmente aportar eso. Nosotros somos un club que desde esas redes sociales, desde esa frialdad, no llegan las cosas como tienen que llegar, y para mí es una situación que nos tenemos que adaptar y que tenemos que tratar y que nos perjudique lo menos posible, siendo conscientes de lo que tú bien dices, que, que tenemos que apretar, que tenemos que tratar de darle una vuelta, porque al final, como sigamos con esta dinámica, pues es más difícil poder tener esas opciones.
Esa autocrítica, Unai, que estás haciendo ahora mismo y que seguramente le guste a la afición del Lega, porque yo creo que así también lo ha demandado en redes, ¿no? El hecho de decir, bueno, si no pasa nada por fallar, pero vamos a reconocer en lo que estamos fallando y a cambiar esta situación. Yo creo que eso lo estás llevando a la perfección. Me gustaría que me contaras si también la habéis tenido de manera interna, o la vais a tener, o la situación no lo requiere. La típica charla de vestuario, o que os juntáis un poco toda la plantilla.
Sí,
bueno, también con el COVID entiendo que ahora tiene que ser también dificilísimo que estéis los 25 o los 27 a la vez, claro.
Sí, bueno, pero no es necesario algo de que sea tan institucional como eso, como de juntar a todos, se huele, porque la gente, todos estamos por lo mismo, todos tenemos la misma visión, todos somos gente que joder, que sabe que lo que ve alrededor y lo que tiene, que es un nicho cultivo buenísimo para poder conseguir un objetivo precioso, algo que no se te olvida en la vida. Pero es cierto que pues no estamos dando con esa tecla de conseguir esa ola. Parece que cuando cuando viene la ola no somos capaces de remar lo suficiente para cogerla, porque la ola está ahí y vas haciendo bien las cosas, lees cuándo va a romper, lees qué velocidad trae, estás perfecto colocado y de repente te resbalas cuando te vas a subir a la tabla. Y cuesta, y está claro que somos conscientes de eso, pero es que hemos hecho un montón de reflexiones de decir, los entrenamientos no son, los entrenamientos no son, o sea, me encantaría que la gente viniera a ver entrenamientos, no se puede, y viera la intensidad. Hemos yo me atrevería a decir que cada vez, o sea, incluso es más alta de la que hemos tenido años anteriores. Se iguala un poco a los años con Asier, que es verdad que la intensidad de entrenamiento era una locura, porque nos metía unas palizas tremendas. Pero pues no sé, al final yo entiendo que para vosotros también es muy difícil y yo soy capaz de entender y de respetar, como no, que cuando tú no ves en el campo ese, cuando ves todo siempre desde la televisión, no llega el sentimiento ese que tenéis vosotros, que es lo que sentimos en el vestuario, o sea, decir, jo, o sea, con toda la ilusión que tenemos, con todo lo que estamos haciendo por, no llega, o sea, se aleja un poquito y hay que tener cabeza fría, o sea, sé que es un momento, pues bueno, en el que la circunstancia es la que es, o sea, no podemos negar, pero creo que tampoco podemos volvernos locos, porque eso dudo que nos ayude a mantener esa estabilidad para poder seguir luchando y pasar esta pequeña tormentilla que hay que remar.
Por un momento me has puesto nostálgico hablando de Asier y de años atrás, y claro, me pongo, porque al final han sido los años gloriosos del Lega que hemos vivido, que tú has vivido, que han sido años felices en nuestras vidas. No sé si echas algo de menos de esa etapa, de algo que tenía ese Lega que no tiene el Lega actual.
No, es que no es... Sí, ¿sabes qué puedo echar de menos? Que en esa... Tampoco es echar de menos, ¿no? Pero es verdad que en esa etapa nadie contaba con nosotros. En esa etapa, el Lega era el último de la fila, y el Lega, el último de la fila, se sentía cómodo trabajando, picando piedra, y llegaba y decía, sí, pues toma, el Lega, ahí tienes. Ahora es la misma situación de picar piedra, pero si el Lega aparece, es lo que tiene que hacer. Si no aparece, no es suficiente. Y es una realidad, y tenemos que ser, o sea, asumirlo y ser conscientes de eso, y para eso somos profesionales, y que eso no nos suponga un problema añadido, pero es la realidad. Entonces, bueno, hay que gestionar esta situación y este estatus, y saber que cuando tú tienes una dificultad y se te, pues como si yo llevo 4 o 5 años viniendo aquí ahora a Blanquiazul, y yo tengo unas expectativas que me creáis vosotros, pues también os obligo a que yo vengo aquí y no me lo paso bien y digo, joder, ole, Blanquiazul, yo me lo pasaba. Claro, es la verdad. Entonces, esa expectativa nos tiene que hacer de decir, que ahora encima hay que dar un paso al frente y hay que asumir que no vale solo con, pues sí, claro. es verdad, y es algo que es así.
Velas, te voy a pasar el testigo, pero eso que está diciendo Bustiza era el mensaje este de Garitano, ¿no? De cuando íbamos al Camp Nou, de pero ¿cómo que no son de nuestra liga? Es que si no son de nuestra liga, ¿qué hacemos aquí? Claro. O sea, al final tienes que ponerte siempre el listón un poquito más alto y tener esa exigencia por encima.
No, pero yo un poco era profundizando en la situación del equipo, que yo creo que el programa de hoy lo requiere, ¿no? Más allá de que la sexta posición pueda parecer mejor o peor, o tenga más gente contenta o no lo tenga, en los últimos 7 partidos está claro que la racha ha sido excesivamente negativa. No creo que sean puntos de aspirante. Unai, ¿qué ha pasado en esta racha tan mala? ¿Qué has notado tú de diferente de una sensación anterior que se podría ganar o perder, pero no era una negatividad tan acuciante, que parece que ahora se ve todo muy negativo?
Pues sí, como te digo, es que ha habido partidos que hemos ganado, que hemos empatado, partidos dificilísimos, incluso no te valía. Era una sensación de decir, ya, pero es que no has hecho suficiente. Ya, has ganado, pero es que por la mínima. Ya, es que... Entonces, claro, no hay un momento de que, lo que te digo, de decir, la ola viene en positivo y encima todos vamos a creer. Es un poquito el efecto Pigmalión, no vale ahora mismo en el Lega. No vale. Normalmente está sentada la crítica, que es bueno. O sea, la crítica al final te hace mejorar, te hace decir, que ahora tienes que dar más, que ahora tienes que ser un referente, que ahora tienes que ir a cada partido a ser tú quien proponga y quien te lleve esto. Pero por otra parte tampoco tienes espacio para decir, chavales, que no, que sois muy buenos, que lo estáis haciendo bien, creéroslo, que sí, que aunque haga esto tal. Entonces, equilibrar ese es difícil y da la sensación de catástrofe estando sextos y todavía quedando la segunda vuelta. El otro día fue el primer partido, bueno, no vamos a decir, no acaba la segunda vuelta, pero nos queda un partido. Es como si estuviéramos ahora mismo en ese punto de inflexión de decir, ha pasado una vuelta y hemos conseguido esto. Sabemos cuál es la muestra, sabemos dónde está la exigencia y tenemos que dar el paso a esto, porque si no, nos va a costar.
Pero no sé si las sensaciones que, por lo menos yo las que veo, entiendo que tú, por lo que te conocemos, eres capaz también de llevarlas a cabo. ¿Las sensaciones que tú ves en el equipo te hacen creer en que hay un punto de inflexión a partir de ahora?
Sí, porque al final el equipo se sigue forjando. Al final está claro que bueno, tenemos una plantilla muy buena, pero tenemos una plantilla muy amplia donde hay que encajar muchas piezas. Y eso lleva tiempo. Realmente no vale esto que te voy a decir, pero si el partido de ayer se da de otra manera y estamos hoy hablando de un 2-0, un 2-1, estaríamos hablando de otra cosa completamente diferente. Es decir, ¿puede ser este el partido el punto de inflexión que necesitaba el Lega? Pues podría ser. No sé si va a ser ese o va a ser el próximo día contra el Lugo, en casa, hacer un partidazo. Y pues sí, pero yo veo al equipo que en todos los partidos genera más que el rival, aunque es cierto que no, que eso no te lo va a negar y somos conscientes de ello y sabemos que ahí tenemos un hándicap, aunque no nos preocupa. Hay muchos partidos que no hemos tenido la iniciativa, llamarle la posesión, la esta, pero es que somos un equipo que está configurado, o a mi forma de entender, en primera ya éramos un equipo así donde con la posesión del balón no nos sentíamos excesivamente cómodos. Somos un equipo que está configurado para correr al espacio, para ser muy vertical, para cada acción que Arnaiz puede meter para adentro, pues tres palos, para...
Parece que con perfiles como de Rubén Pardo o Gaku, creo que ahí sí, en segunda división, en la Liga Smart Bank, yo creo que el Leganés sí que podría cambiar en su cabeza ese rol, ¿no? En primera división puedo entender perfectamente que no seas protagonista con el balón ante ningún equipo, pues porque hay unas distancias abismales, ¿no?, entre el Leganés y los transatlánticos que hay. Pero el Leganés yo creo que este año tiene calidad. Quizás hablábamos antes de la época de Asier Garitano, pero claro, el perfilado de plantilla es muy diferente, que no quiere decir ni mejor ni peor. Yo creo que el Leganés este año tiene plantilla para mandar. Es decir, luego pueden salir los resultados o no, pero la sensación que a mí me falta es esa, la contundencia. Tú puedes llegar mil veces, pero también tienes que ser contundente. Eso te hace mejor equipo, creo yo, en mi opinión,
Sí, pero en esa cambio de modelo, bueno, que tú me planteas, lo que tienes que poner sobre la balanza es cuánto medio y cuánto miguita. Es decir, está claro que puedes plantear un juego muchísimo más. A nosotros sería mucho más como decir, oye, mira, vamos a jugar todo el bajo pichu, no pegues ni una, vamos a jugar a esto. Lo que tenemos que plantear es si eso nos va a dar más capacidad. Pero la gente que tienes arriba, por ejemplo, yo sé que Galco y Rubén Pardo, por ejemplo, son gente que se asocia bien y tienen buen pie. También Rubén, una de las cosas que tiene buenísima es que tiene un desplazamiento largo increíble. Pero luego la gente que tenemos arriba es gente que se siente cómoda corriendo al espacio. Entonces, es encajar todas esas piezas y creo que lo más importante es estar convencido del estilo y saber a lo que te va a llevar, al tipo de partido que vas a tener que jugar y ser, para mí, estar, y bueno, volviendo a Xie, pero muchos entrenadores utilizan esta frase, que es estar más cerca de ganar que de perder. Y sí, creo que muchísimos partidos, por no decirte la mayoría, hemos estado más cerca de ganar que de perder. Hemos generado más de lo que nos han generado. ¿Que es verdad que no ha sido suficiente? Evidentemente, es una realidad, porque los puntos se lo demuestran, y un día es por esto, el día siguiente es por lo otro. Pero la dinámica es esa, puliendo, por ejemplo, otra cosa, hablamos del juego, otra cosa que también somos nosotros conscientes, y mira que lo trabajamos. Tenemos, el otro día teníamos, no voy a decir las señas, pero teníamos 6 señas diferentes estrategia balón parado, y la habíamos trabajado 3 veces durante la semana, porque a balón parado no hemos hecho un gol todavía, cosa que te da, y no acabamos de esto y sabemos que ahí también tenemos otro hándicap, vamos a decir, o que ahí podemos mejorar. Y es pues parte de seguir trabajando en esto para ser un equipo, como tú dices, no sé si más contundente o más sólido, en el sentido de que no se dé siempre esa situación de sí, pero otra vez, pero no, o sea, al final.
Claro. En septiembre y octubre, precisamente decíamos en este programa, y bueno, los medios era Vox Populi, que el Leganés se le ponía al nivel de las 3-4 primeras plantillas de calidad de la Liga SmartBank. No sé si vosotros creéis lo mismo, es decir, una vez que ya ha pasado la primera vuelta, puede ser que me digas, no, el Leganés no está entre esas primeras plantillas porque está sexto, ¿no? Y lo que manda es eso. Pero objetivamente, tú ves la plantilla y consideras que con tus compañeros sois un grupo lo suficientemente bueno para pelear contra un Español, Mallorca o Almería, que se presupone que son las plantillas más completas junto con la del Leganés.
A mí, yo sé que bueno, que los medios habéis utilizado y a mí me da mucha rabia lo de plantilla de primera división. Plantilla de primera división cuando yo veo a mi alrededor y yo mismo tengo más partidos en segunda B que en primera. Y miro alrededor y la gente que tengo alrededor tiene más partidos en segunda B en segunda que en primera. Tú eres una plantilla de lo que demuestras. Y una plantilla con jugadores de segunda B, como es el Ibiza, puede plantar cara a muchos equipos de primera, porque la plantilla al final es lo que hace que un equipo sea de mayor fortaleza, ¿no? Jugadores de primera división, pues sí, tenemos jugadores como los tenía la fortuna de tocar la primera división y estar unos años y seguir mejorando, bien, pero las plantillas al final creo que es un colectivo más, porque eso, por mucho que tengas muchas perlitas y jugadores muy, hay que amasarlo, sí. Hay que engranarlo y no es fácil. Ahora, también te digo que aquí ha venido el Español, ha venido el Rayo, que son equipos muy competitivos. Estábamos deseando, y nos hizo mal que no viniera el Almería, porque estábamos deseando que viniera, más allá de que luego en Copa sí ganara 5-0 o lo que ganara, pero estábamos deseando. Y yo no he visto a ningún equipo superior, igual que el otro día, por mucho que uno menos y Las Palmas parece que tiene monopoliza el partido, pero en el primer tiempo se llevan 2-0, patí la pelota, pero para mí el partido. Y en ese sentido no he visto ningún equipo en el que diga a esto no les podemos meter mano. Entonces, creo que tenemos una plantilla muy buena, que habrá que demostrar que somos una plantilla de primera división, pero para eso al menos somos una plantilla que está en el camino de poder ascender a primera división, pero que tiene que mejorar cosas y que tiene que darle una vuelta para que sea un camino, o sea, que sea más sólido, como tú bien has dicho, ese camino.
Antes de hacer una pequeña pausa, creo que tiene Pito alguna.
No,
alguna
yo, por ahí. Y yo tengo.
¿Tienes otra? ¿Tienes otra?
Sí, sí. No, sobre todo era pues un poco lo que le he ido preguntando a todos los compañeros que han ido pasando por aquí. Algunos compañeros de UNAI han sido un poco más esquivos, otros menos, pero todos parecían que hablaban a las claras de que el objetivo de Leganés debía ser el acceso directo. No quiere decir que luego se pueda ascender por otra vía o no se ascienda, eso es otro tema. Pero el objetivo para Unai Bustinza, ¿cuál es?
Sí, pero está claro. Es que yo cuando voy a un examen intento ir al 8. Ir al 8, al 10 es muy esto, pero estudiar casi para el 10, porque tienes ese margen. Está claro que si tú estás esperando a mantener esto a duras penas, esta posición, tal, al final te puedes llevar un susto y grande, porque todos sabemos esto es larguísimo. El año pasado el que entró en playoff al que perdió la categoría, no sé si le diferenciaban 15 puntos. Entonces hay que ser conscientes de que hay que mirar hacia arriba, que el objetivo es empezar a sacar los partidos de casa, el próximo de casa, ir fuera, volver a intentar sacar fuera y ir sumando de 3, de 3, de 3 para sobre todo, evidentemente, buscar ese ascenso directo que está ahí y que es algo muy viable, pero sobre todo para recuperar eso de lo que me hablas, esa sensación de decir equipo poderoso y que nos dejen de entrar dudas a todos sabiendo la dificultad que tiene esta categoría.
Buenas tardes, Unai. A mí me gustaría empezar por las palabras que dijiste al descender la temporada pasada. Ese mensaje de humildad y de pelear por todo, ¿Se le ha olvidado a esta plantilla?
No creo. Al final, vamos, nosotros tenemos la humildad de cada equipo, en cada campo, de saber que es dificilísimo sacar cada partido. Tenemos la humildad de saber que nos queda mucho por mejorar y para eso entrenar todos los días. Ya te digo, los entrenamientos tienen una intensidad muy, muy, muy alta y la gente es consciente de que esto es muy difícil.
Uh-huh. Por cierto, me imagino que algunos amigos o familiares te lo dirán, ¿no? Yo la verdad es que estoy un poquito harto ya de ver en los descansos el dichoso vídeo de ese mensaje, ¿no? Del año pasado, al terminar la temporada. Te lo dicen, tú también estás harto cuando ves las repeticiones de los partidos, sí. Porque yo creo que hay que decirle ya a la liga que vale, que ya lo hemos visto.
Pintu, somos productos y pues todavía está creciendo, los chinos no lo habrán visto suficiente y pues lo seguirán poniendo, pero pues ojalá nos tenga más cariño y no sean tantos palos, porque es verdad que también te toca, pero el año pasado ya te tocó, este año te ha tocado un par de veces también que hagan todo lo posible para que no molestemos a la gente. Somos un equipo que no quiere líos, quiere jugar, quiere entrenar, quiere ir a los sitios y ser un club, creo que familiar y bueno, pues no sé, creo que transmite buena sintonía y que no queremos molestar a nadie, pero no queremos pasar de puntillas tampoco.
Pues Unai, a ver, te preguntó David al principio de la entrevista si la exigencia de la afición os ayudaba o no a levantar un poco el vuelo. Tú llevas aquí 6 años, si no me corriges, y no sé si te ha llegado o qué opinión tienes de en ese sentido de la afición, si la consideras a la afición del Leganés exigente o no, hasta qué punto y si en un momento dado la podrías dar un consejo en cuanto a qué necesita esta plantilla para fortalecer la unión, que ahora mismo es muy difícil porque sin acudir a Butarque, que es muy complicado, lo que decías tú, llegar a la afición. ¿Cómo se podría unificar, digamos, ese sentimiento entre afición y futbolista?
Es difícil porque al final lo que te digo, si tú no ves a tus jugadores en el verde realmente sufrir, sudar, vamos a decir, y realmente dar todo por en cada partido, es difícil, ¿no? Pero bueno, la realidad es que yo no te voy a engañar, o sea, y es duro, pero es así. Al final yo cuando estaba el primer año que vine aquí, que estábamos en segunda división, y bueno, ya no te cuento nada, cuando vine aquí en segunda vez con el Valeti, pues el campo no estaba lleno. De hecho, el campo tenía menos capacidad. Entonces, está claro que la masa social del Leganés, en estos últimos 6 años donde yo he podido participar, ha crecido muchísimo. Y hay gente que se ha apuntado a la comida cuando han llegado las langostas y cuando han llegado el centollo, y está súper bien, y nosotros súper agradecidos porque encima esa gente ha venido a pasarlo bien a la comida, ha generado ambiente y nos ha hecho crecer. Gracias a que ellos han venido somos mayores, pero ahora se han acabado esas, se han acabado y hay que volver a una comida de comer tortilla de patatas y
gambas a la gabardina, por ejemplo,
y gambas a la gabardina y tratar de disfrutar igual y de transmitir esa ilusión, porque yo he disfrutado la hostia, pocas veces he comido, te voy a ser sincero, pero puedo disfrutar la hostia comiendo unas ostras con las Kardashian, pero disfruto la hostia con mis amigos en el monte comiendo unos huevos con chorizo, y transmitir esa ilusión para todo, tanto ellos como a nosotros, nos va a hacer bien. Nos va a hacer bien porque estamos en una situación, entiendo, la sociedad en la vida, que es una putada, porque que más el que menos todos estamos pasando esto, y joder, si en vez de encabronarnos entre todos podemos levantar esa ilusión, nosotros vamos a poner todo en esta mano, porque yo te digo, si ayer hubiera ganado 2-0, yo hubiera dormido mucho mejor, no hubiera obligado a mi mujer, o sea, tenía que levantar a la cama de al lado, porque me ha dicho que a las noches, que a la noche paso toda la noche con los pies
haciendo él.
No, rascándome, no sé por qué, estaría nervioso, mal, y intentar entre todos transmitir eso para que esto sea algo, joder, que nos saque un poco del rollo de tener un objetivo, estar ilusionados, querer y saber que alguien nos va a conseguir, que igual que nosotros pues podemos pasarlo de puta pena, pues
hablabas de tu mujer. Digo, me venía a la mente, pues tengo aquí anotado de cuando renovaste con el Club Deportivo Leganés, decías, como nos pasa con nuestras parejas, a veces hay que enfadarse con el otra parte cuando, a lo que yo te voy a
preguntar, para llegar a buen puerto.
Como nos pasa con nuestras parejas, a veces hay que enfadarse con el otro para darte cuenta de lo que nos queremos, ¿no? Sí. ¿Cómo está la relación con el Club Deportivo Leganés?
Bien, bien, la verdad que bueno, que sí hablo con Chema el tema, sé que me tienen presente y tal, pero bueno, entiendo que es un momento de incertidumbre para el club, que me imagino que se estarán planteando, pues bueno, qué tipo de plantilla quieren tener, o qué tipo de jugadores o cómo los quieren tener, y bueno, hasta el momento no he tenido una oferta oficial del club, pero bueno, sí que Chema me ha hecho llegar que hay interés, que lo están valorando, y bueno, estoy un poco a la espera, pero muy tranquilo.
En aquella ocasión decías que ambas partes teníais el mismo objetivo. ¿Consideras que estás en ese mismo punto?
Sí, yo creo que sí. Ya te digo, de lo que me transmite, lo que a mí me ha transmitido Chema, al final, pues bueno, sabéis y que yo soy un jugador que aquí ha crecido muchísimo, que prácticamente mi etapa de profesional no se inicia aquí, pero por tres partidos, porque fueron los que jugué allí en el Atleti, pero todo lo demás lo viví aquí, y es un sitio donde estoy realmente adaptado, donde me encuentro cómodo y donde creo que puedo seguir aportando. Entonces, partiendo de esa base, pues bueno, yo creo que todo va en el mismo dirección.
Uh-huh. Bueno, Unai, yo, para ir terminando la entrevista, yo siempre digo, y hay mucha gente que lo dice, que a mí, que me pongan 11 Bustinzas en la alineación y fijo que ganamos, ¿no? Pero también es verdad que a la hora de ir las cosas mal, como hemos hablado en la intro, a estas horas, la figura del entrenador de Martí está en el aire. No se sabe todo hace pensar que se va a cambiar el entrenador, ¿no? Pero bueno, todavía a estas horas no se sabe todavía seguro. ¿Tú crees que esa es la solución ahora mismo para dar un punto de inflexión y a lo mejor, porque a 30 no se puede echar en una plantilla y eso lo sabemos, y al final por la figura del entrenador es la más fácil, ¿no? Y es la que cae, ¿no? ¿Crees que esa es la solución ahora mismo?
Yo realmente creo que no, como te digo, los entrenamientos tienen una calidad brutal, creo que la dinámica del grupo es buena, es encima muy difícil gestionar, pues bueno, tenemos una plantilla realmente, realmente larga, y yo soy consciente que es muy difícil de gestionar, pero por otra parte entiendo que sé, y que el míster tiene un hándicap brutal. El míster no se ha presentado, es decir, el míster nadie lo ha vivido realmente, ningún aficionado sabe cómo vive los partidos desde el banquillo. Vosotros también, las interacciones que habéis tenido con él son más frías aún si cabe, porque son mediante estos cacharros. Pues entiendo que al final todavía, si ya un entrenador siempre está en, como tú bien dices, porque es fácil echar toda la responsabilidad sobre una persona, siempre está en la cuerda floja, pues cuando las cosas no van tan idealizadas, pues se tengan dudas. Pero yo tengo muy claro que el trabajo que estamos haciendo es bueno, está encaminado al objetivo que tiene toda la afición y que tenemos todos los jugadores, que es poder conseguir ese ascenso, y en ese sentido no creo que un cambio de entrenador trajera ninguna novedad que no podamos mejorar desde dentro.
La semana que viene, si no me equivoco, el martes día 2 es tu cumpleaños, ¿no? 29 castañas, ¿no?
Está mirando el calendario, Unai, ¿eh?
¿El martes?
¿Martes?
El próximo.
29 Casal. Sí,
sí. Mañana no, el siguiente.
El siguiente, el siguiente.
Mis fechas van por otro lado, van para...
Sí, sí, pero bueno, las 29 castañas no te las va a quitar nadie. Eso está más claro que el agua. ¿Te gustaría que te regalaran? ¿Qué te gustaría que te regalaran? ¿Un Asier como nuevo entrenador o no? O te meto en un jaleo que te cagas.
Lo que me encantaría que me regalaran es el hijo que viene en camino. Ahí me lo has puesto todo perfecto. Y a ver cómo.
Enhorabuena. ¿Todo bien? ¿Todo bien?
Sí.
¿Se sabe ya si es varón o no es?
Ya le he dicho, es chico. Le he dicho a Felipe que vaya preparando una ficha a ver si no va a ser. Si hay que meterlo ya en la cantera.
¿Se sabe ya algún nombre?
Sí. Kai.
Con K de kilo, ¿no?
Es puerto en euskera y K, A y latina, sí.
Muy bien.
Para acordarse un poco del puerto, que a veces nos cuesta verlo. Y ahora llevo sin ir al pueblo así, ni sé.
Muy bonito. Bueno, además de bonito el nombre, que tenga un significado siempre mola mucho más. Claro,
que nazca pepinero, pues mola aún más. Bueno, ahora te voy a hacer una sección que venimos haciendo, que es cortita al pie, porque nos vamos de tiempo ya casi. Pregunta corta, respuesta cortita. ¿Bar sí, bar no?
Sí, objetivo. Sí para el fuera de juego. Solo para eso. Todo lo demás los árbitros tienen que interpretar, sino que no. ¿Para qué? ¿Son buenos o son malos? No se sabe. Claro. Los que interpreten. Para mí el bar, cosas objetivas.
¿Firmarías acabar la liga sexto?
No. Ahora mismo no.
¿Jugar mejor con público o sin público? En pocas palabras, ¿qué opinas del nuevo fútbol con esta pandemia que nos ha traído?
Frío. La palabra es frío.
Y para terminar, una serie que hayas visto, recomiendo, ¿no?
Ahora estoy viendo All or Nothing de los All Blacks. Guapísima.
Nos la apuntamos, nos vamos a tener que ir, nos vamos de tiempo, pero lo último que quería hacerte, imagino que muy contento también por la victoria del Athletic en la Supercopa, ¿no? Pedazo de cambio que le has metido.
Sí, sí, la verdad que han sido partidos que es increíble, pero es la vuelta a la tortilla. O sea, Athletic le salió todo bien ese partido.
Sí,
ese partido, o sea, mete en 89 y luego Willian no ha metido ese gol en los entrenamientos. Sí. El propio Madrid claro. Lo asumió, que este trabajo es de Gais, que es el cambio de entrenador. No sé qué decirte, pero es que claro, te encuentras un partido de este con Gais Cabaritano y seguramente el subidón que te pegas, pues igual te lleva hasta luego Europa. Entonces, pero sí, la verdad que contentos porque joder, pues un título allí es el copón.
Vaya latigazo de Iñaki, la verdad que ha sido el hombre de la semana. Sí, me alegro mucho por él y nos alegramos también del Athletic porque bueno, aquí sobre todo el profe Velas, que tiene su corazoncito rojo y blanco, pero todos nos hicimos un poco del Athletic después de aquella hornada de jugadores que venía Héctor del Estado.
Tenéis que llamar a la Vesga para que os toque. Mira, un poquito,
que se ha hecho famoso con ACDC.
Para que tú veas, a punto de salir del Athletic y ahora una pieza, oye, ya ves. Clave,
Fútbol,
sí señor. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Decías, Unai, que luego no te dejamos divertirte en hora blanquiazul o algo así, o que venías a divertirte. Yo creo que hoy ha sido de las menos divertidas por las exigencias del guión. O bueno, a lo mejor las del año pasado de final de temporada también fueron bastante, bastante jodidas. En cualquier caso, me quedo con tu mensaje de esperanza, de que la vida hay muchas cosas que no solamente son el fútbol, y que lo que os toca a vosotros, que es el fútbol, que os vais a dejar la piel, y con ese mensaje nos quedamos. Gracias como siempre, de verdad, de corazón, y lo dicho, un abrazo muy fuerte te mandamos.
A vosotros.
Te dejamos ahí porque claro. No hace falta que... Dime, Bel.
No, simplemente porque no nos va a dar tiempo a dar las preguntas que ha dejado el público, y por lo menos me gustaría, por deferencia, nombrarles, aunque no me dé tiempo a todos, pues Cris Calderón, Sergio Gómez, @vamos Lega, Carmen Leal, David Lega, bueno, en fin, ha habido bastantes preguntas y mucho ánimo también para Unai, y bueno, pues quería dejar constancia.
El próximo que más preguntas ha habido esta temporada.
El próximo hashtag será Unai Renovación, si no va a tiempo, ya lo verás, ya vendremos con esas.
Bueno, no hace falta que lo expliquemos. Nos va a ayudar Unai en la despedida. Esta ha sido Hora Blanquiazul. Estaremos aquí no el lunes próximo, porque coincide con el partido del Lugo, así que nos veremos al siguiente lunes. Mientras tanto, somos Lega.
¡Hacemos Lega!